teníamos a Pepe ahí esperando, pero parece que algo le habrá pasado al burro, que lo estará buscando. No lo sabemos exactamente. Vamos a intentar la conexión con Pepe, pero antes vamos a hablar de un asunto que este sí me parece realmente importante, ¿no? Fundamental, necesario abordarlo. Europa, ya saben que se está movilizando para acabar con lo que, según consideran los especialistas, diseño excesivamente adictivo de las redes sociales. Incluso hablan de la nicotina que tiene el Facebook, Instagram y TikTok. Hay un informe del Parlamento Europeo que además combina a la Comisión a regular notificaciones, esos globos, el scroll infinito que vemos en TikTok. Y nosotros queremos saber, en fin, qué le puede producir a los menores, ¿no? ¿Qué tipo de, no sé, problemas mental quizás le puede generar el uso continuado de estas redes, no de las pantallas? Vamos a saludar a Sabrina González. Ella es psicóloga de psiquiatría infantil del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pero primero que nada te corrijo.
Ah, venga, corrígeme.
Porque soy psiquiatra. Soy la jefa del servicio de psiquiatría infanto-juvenil del complejo hospitalario universitario, vale. Insular materno-infantil.
Vale, pues psiquiatra. Venga, perfecto. Sabrina, ¿qué tipo de inconvenientes, qué tipo de problemas, no sé si hablamos de patologías, pueden generar en los pequeños, en los menores, el uso de las pantallas y sobre todo de estas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok?
Pues mira, estamos hablando de unas situaciones bastante nocivas para los chicos que justamente están en momentos de maduración y evolución, ¿vale? Digamos que hay como varias áreas que hay que tener en cuenta. Por un lado sería la adicción sin sustancias que generan estas redes sociales. Has hablado de la nicotina entrecomillado, ¿vale? Sí, o sea, sí. Lo que provoca realmente es un aumento de la dopamina, que es un neurotransmisor que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que nos genera una sensación de placer. Entonces, es una sensación de placer que obtenemos de forma muy inmediata cuando vemos esas redes sociales, esos mensajes, y que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. A todo el mundo le gusta sentirse bien, a todo el mundo le gusta sentir placer, con lo cual es algo que genera que lo vas a consumir con mayor frecuencia y que cada vez vas a necesitar más para poder sentirte con esa sensación de bienestar y de placer. Entonces, por ahí, evidentemente, vamos a tener una parte muy nociva, porque es algo con una inmediatez que le genera una sensación de placer que genera un enganche, una adicción sin sustancia. Por el otro lado, evidentemente, las redes sociales hacen que los chicos estén viviendo en un mundo bastante irreal, con unas expectativas muy poco realistas del mundo en el que vivimos, y que cuando se enfrentan al mundo real pues sean incapaces de tolerar pues malestares, frustraciones y demás. Las comparaciones que también pueden hacer con las personas que suben vídeos y que parecen que tienen vidas perfectas, pues tampoco es algo demasiado bueno para estos chicos. Y por último estaría en la situación de aislamiento que genera, ¿no? O sea, no necesito nada más, todo lo tengo a golpe de pantalla.
¿En el hospital tienes casos de niños, niñas, de menores ya con adicción a las redes sociales o a las pantallas? ¿Se ven casos concretos, nombres y apellidos?
Sí, se ven. Evidentemente nosotros siempre lo vemos en comorbilidad porque nosotros trabajamos con trastorno mental grave, con lo cual, o sea, aquí normalmente llegan chicos con otra patología de base que esa vulnerabilidad hace que sean más proclives a tener esa dependencia de pantallas y esa adicción. Pero sí, hemos tenido chicos que se han pasado pues más de 24 horas pegados a una pantalla sin levantarse siquiera para ir al baño.
¡Wow! Y no sé si se puede esperar, entiendo que sí. ¿De qué edad estamos hablando?
Pues estamos hablando entre los 12 y los 16.
¿Puede generar algún tipo de patología mental el uso continuado de estos dispositivos? ¿Y cuál? Sí, es así.
Depende sobre todo de la vulnerabilidad del individuo. Si hay una vulnerabilidad muy importante, evidentemente, o sea, porque va a estar viviendo en un entorno que no es real. Entonces, bueno, puede generar pues un aislamiento, una fobia social. De hecho, en los países asiáticos hablan de un síndrome llamado hikikomori, que es una especie de espectro autista, pero que realmente se ha generado por esa dependencia a las máquinas, ¿no? y a las pantallas. O sea, solamente hacen una vida virtual.
Sabrina, ¿cómo se trabaja con un joven de 12, 13, 14 años que, como me acabas de comentar, está 24 horas sin levantarse, incluso para ir al baño, enganchado en las redes sociales, en la pantalla, en un móvil, en una tablet?
Bueno, pues el trabajo es intentar buscar motivaciones reales en la vida real, hacer un trabajo y un plan estructurado de intervención y sobre todo tener mucha paciencia, porque evidentemente competimos contra una sensación de placer que nosotros no le vamos a dar.
¿Entran en esa vida irreal? ¿Se creen incluso esa vida irreal? ¿Llegan a perder los límites de la realidad y conjugan la vida que tienen detrás de las redes como suya propia?
Algunos sí. Como decía antes, la vulnerabilidad previa es muy importante para lo que pueda afectar, ¿no?, estas redes sociales a estos chicos. Pero sí, algunos hemos tenido que ha perdido el concepto de realidad y bueno, que ha sido bastante grave.
No, me imagino que sí. ¿Debemos conjugar los padres el uso de las pantallas con otro tipo de actividades? Y si es así, ¿qué actividades nos recomienda? ¿Pantallas y qué más?
Bueno, toda actividad que tenga una relación social real. La actividad física es imprescindible también. Y luego, pues todas las situaciones que puedan poner en marcha, pues todas las capacidades que tiene que ir desarrollando un individuo para relacionarse con el mundo y con el entorno. O sea, la pantalla, pues evidentemente, no da una serie de situaciones que podemos vivir y aprovechar, pero si no tienen un control externo, evidentemente es bastante difícil para los chicos tener un pensamiento crítico y pensar que eso también le puede dañar. O sea, ahora mismo el olvidarnos de la pantalla parece bastante inviable también. Están muy generalizadas, ¿no?, su uso. Pero sí que hay que manejarlo adecuadamente y reducirlo a la mínima expresión, porque si no, dejamos de aprender a hacer cosas. Hay chicos que ya no saben prácticamente ni escribir, porque lo único que hacen es teclear. Y escribir, hacer la pinza, le ha costado mucho al ser humano en su evolución. Entonces, de repente vamos a ir perdiendo esas habilidades y esas capacidades que tenemos, pues por culpa de estar supliéndolo por una máquina.
Sabrina, siempre es bueno recordarlo, ¿no? ¿A partir de qué edad está prohibido terminantemente utilizar un móvil o un dispositivo móvil o una tableta?
A ver, prohibido depende de para qué, evidentemente, ¿no? O sea, nosotros ahora y las plataformas que se están generando están hablando de que hasta los 16 años, que sería una edad razonable, más cercana a la edad adulta, la edad que sanitariamente, por ejemplo, ya consideramos que el individuo puede tomar decisiones, pues a partir de ahí sería lo recomendable. Evidentemente, por debajo de los 12 es que yo creo que ningún niño necesita una pantalla o un móvil. O sea, todo puede ser suplido por otras cosas mucho más funcionales para ellos.
Ya para acabar, Sabrina, ¿qué mensaje le dejamos a los padres? Seguro que hay padres, madres, seguro que hay muchos que nos están escuchando. Tú como especialista, ¿qué mensaje le puedes dejar?
A ver, el mensaje sería intentar hacer una vida de verdad alejada lo máximo posible de las pantallas, pero eso implica también que los adultos, que ahora estamos también muy enganchados, dejemos de estarlo. La vida está fuera de las pantallas. Y si se va a utilizar la pantalla, que sea con alguien que está contigo, asegurando que podemos tener un pensamiento crítico sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y no dejar que pasen muchas horas en ese espacio absolutamente virtual e irreal.
Lo dice una especialista, que tiene muchísima información y además años de experiencia, la jefa de psiquiatría infantil del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Sabrina González. Sabrina, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Venga, un abrazo, buen día.